extrañar.
Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. ¿Qué significa ser asexual? Esta orientación sexual se incluye en las siglas LGBTQIAP+. Aprovecha el mes del orgullo, que se celebra en junio, para conocer y reflexionar sobre las diversas orientaciones sexuales que existen. La imagen que acompaña es una fotografía de una persona que lleva un abanico con los colores de la bandera LGBTQIA+, durante un desfile del orgullo en Nueva York. La idea de las celebraciones del mes del orgullo es dar visibilidad a los distintos tipos de orientaciones sexuales humanas, como los que se identifican como asexuales, por ejemplo. El mes del orgullo, que se celebra anualmente en junio, ofrece una oportunidad para celebrar la resiliencia, la diversidad y los logros de las personas LGBTQIAP+, señala un artículo de las Naciones Unidas sobre el tema, y las personas asexuales se encuentran entre ellas. La entidad gubernamental es una de las que promueve a nivel mundial la lucha continua por la plena igualdad, dignidad y reconocimiento de las personas que se identifican con orientaciones sexuales diversas, representadas por las siglas LGBTQIAP+, que están en constante evolución. Su significado abarca las siguientes designaciones respectivamente: lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer, intersexuales, asexuales y pansexuales. El símbolo más sirve para indicar que aún existen más identidades y expresiones no contempladas por las siglas. Muchas de estas identidades aún deben ser aclaradas públicamente, ya que los debates sobre género evolucionan cada año. Una de ellas es la de los asexuales, una comunidad que se ha autodescubierto recientemente y que ya aparece representada en películas, telenovelas y series. Con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se celebra el 28 de junio a raíz de los disturbios de Stonewall, National Geographic entrevistó a un experto para aclarar qué significa ser asexual, quién se identifica con esta orientación y cómo una persona puede saber si se encuentra en el espectro de la asexualidad. ¿Qué caracteriza a una persona asexual? La asexualidad es una orientación sexual reconocida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, señala el doctor Eduardo Perín, psiquiatra por la Universidad Federal de Sao Paulo, UNIFESP, especialista en terapia cognitivo-conductual y terapeuta sexual por el Instituto Paulista de Sexualidad de Brasil. En la asexualidad, el individuo experimenta poca o ninguna atracción sexual por otras personas, independientemente de su género, explica. Esto no significa que la persona no pueda tener relaciones afectivas, vínculos profundos o incluso relaciones sexuales, pero la motivación sexual no está presente o no es predominante para ella, aclara. El especialista destaca que es importante entender que la asexualidad no es sinónimo de abstinencia sexual, celibato o represión. Se trata de una forma auténtica de experimentar la sexualidad, agrega. Muchas personas asexuales sienten afecto, amor romántico, deseo de intimidad emocional, solo que no experimentan o experimentan muy poco el deseo sexual como la mayoría de las personas, indica Perrin. En este contexto, es importante entender que las diferentes orientaciones sexuales no constituyen un trastorno y se consideran solo variaciones entre las diversas posibilidades de la sexualidad humana, destaca el profesional. ¿Qué significa ser asexual? El especialista también señala que dentro del espectro asexual existen matices. Entre ellos se encuentran asexuales estrictos. Son aquellos que no sienten atracción sexual en ningún contexto, afirma el médico. Gris asexuales. Se les llama así porque ocasionalmente sienten atracción sexual, pero muy raramente, explica. Demisexuales, los cuales, según el psiquiatra, solo sienten atracción sexual cuando existe un vínculo emocional profundo. Ante estas manifestaciones de asexualidad, el doctor Eduardo Pedín afirma que el comportamiento de una persona asexual puede ser muy similar al de cualquier otra, salvo por el hecho de que el impulso sexual no es un motor relevante en sus relaciones interpersonales. La imagen que acompaña es una foto que muestra la Marcha del Orgullo celebrada en Sao Paulo, Brasil, en 2014, considerada la mayor en número de participantes de América Latina. ¿Qué factores ayudan a una persona a reconocerse como asexual? El reconocimiento de la asexualidad suele surgir de una sensación de desajuste con las expectativas culturales en torno al deseo sexual, explica el médico. La persona puede darse cuenta de que mientras todos a su alrededor hablan de atracción sexual, fantasías o impulsos, ella simplemente no siente lo mismo y nunca lo ha sentido, continúa Perrin. El especialista indica algunos pasos que suele recomendar en la clínica a quienes se preguntan si son asexuales o no. Estos serían 1. Observar la historia sexual y afectiva personal. Hazlo con cuidado y sin juzgar, recomienda el médico. Hazte preguntas para comprender si alguna vez has sentido atracción sexual por alguien y con qué frecuencia. ¿En qué contextos ocurrió?, sugiere. 2. Considera el espectro. Quizás estés en una zona gris de la sexualidad, la grisexualidad, o quizás seas demisexual, comenta. 3. Busca información y testimonios de otras personas del espectro asexual. Escuchar las historias de los demás puede ayudar mucho a identificar y validar los sentimientos, sostiene. 4. Busca profesionales especializados en sexualidad humana. Los psicólogos o psiquiatras con formación en la materia pueden ayudar a diferenciar lo que forma parte de una orientación y lo que puede ser consecuencia de traumas, enfermedades o efectos secundarios de medicamentos, explica Perrin. ¿Es posible dejar de ser asexual? Al igual que cualquier otra orientación sexual, la asexualidad puede ser estable a lo largo de la vida o sufrir cambios dependiendo de la trayectoria única de cada individuo, advierte el médico. Según él, algunas personas pueden reconocerse como asexuales desde su juventud y mantener esa comprensión con claridad durante toda su vida, explica, mientras que otras pueden identificarse así después de mucha reflexión, especialmente si han pasado años sintiéndose fuera de lugar en una cultura donde el sexo es a menudo central, detalla el psiquiatra. También hay casos en los que la identificación cambia con el tiempo, cuenta, como por ejemplo cuando una persona inicialmente se ve a sí misma como asexual, pero luego se da cuenta de que está dentro del espectro demisexual, dice. Esto no invalida la asexualidad, sino que refuerza que la sexualidad humana es fluida y compleja. El especialista hace una última salvedad y advierte que hay que tener cuidado de no confundir los términos asexual con asexuado o asexuada. Según él, esta segunda definición es errónea para referirse a la orientación sexual de las personas, ya que significa falta de sexualidad, lo que no concuerda con la naturaleza humana. Es fundamental que la sociedad ofrezca espacio y escucha para que cada persona pueda explorar y nombrar su experiencia sin prisas ni imposiciones, finaliza Perrin. Descubre 5 lugares emblemáticos de la lucha LGBTQ+. Además del bar Stonewall en Nueva York, otros sitios del mundo se destacan por su histórica lucha por los derechos y la libertad de la comunidad queer. La imagen que acompaña es una fotografía de unos pies que tienen unos calcetines de arcoíris fuera de una casa de seguridad LGBTQ+, en Nairobi, Kenia. El Día Internacional del Orgullo, que se celebra anualmente el 28 de junio, es el resultado de varios acontecimientos mundiales que reforzaron la importancia de la lucha de la comunidad queer. La fecha, en concreto, hace referencia a las rebeliones surgidas a raíz de los conflictos en el club nocturno Stonewall Inn de Nueva York, donde la policía se enfrentó a sus clientes habituales del colectivo LGBTQ+, iniciando una oleada de manifestaciones. Además del histórico bar, otros lugares del mundo también poseen un gran valor histórico para los movimientos de liberación queer. En este artículo, National Geographic profundiza sobre la historia que los convierte en emblemas de la efeméride internacional. 1. Stonewall Inn, Nueva York, Estados Unidos. Posiblemente el local más emblemático de la historia LGBTQ+ del país, el Stonewall Inn es un bar gay que fue escenario de una revuelta histórica que comenzó el 28 de junio de 1969, según informa la Enciclopedia Británica. Según Británica, el conflicto comenzó cuando un grupo de mujeres transexuales reaccionó ante el acoso policial a los asistentes del bar, que fueron detenidos por travestismo, considerado un delito en aquella época, y se convirtió en un importante catalizador del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. La revuelta duró días, dio lugar a la creación del Grupo de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gays en ese país e inspiró movimientos similares en todo el mundo. Considerado el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales, el bar sigue funcionando en el histórico barrio neoyorquino de Greenwich Village, donde cada año acoge las celebraciones del Día del Orgullo. 2. Admiral Duncan, Londres, Inglaterra. El pub Admiral Duncan, uno de los bares gays más antiguos y populares de Londres, fue objeto de un atentado con bomba el 30 de abril de 1999, lo que provocó la muerte de 3 personas y numerosos heridos, señala la Enciclopedia Británica. El autor fue el extremista neonazi David Copland, quien puso la bomba en el local tras haber participado en otros atentados perpetrados con explosivos caseros, cuyo objetivo eran las comunidades negra y asiática de Londres. Según el UK LGBT Archive, una plataforma de datos históricos sobre la comunidad queer del Reino Unido, el domingo siguiente al atentado se organizó espontáneamente una gran concentración al aire libre, a la que asistieron miles de personas. Entre los discursos pronunciados ese día, llamó la atención el del subcomisario de la Policía Metropolitana, la Policía Civil de Londres, que se comprometió a mantener un contingente de agentes fuera del pub para tomar declaración a los testigos y recabar pruebas hasta encontrar al autor del crimen. El grupo estaría formado íntegramente por profesionales abiertamente gays y lesbianas, lo que se consideró un punto de inflexión para la relación entre la comunidad LGBT y la Policía Metropolitana de Londres. 3. Homo Monument, Ámsterdam, Países Bajos. El Homo Monumento, Monumento Gay, una construcción triangular situada al borde de uno de los canales de Ámsterdam, es un monumento en honor a los hombres y mujeres homosexuales que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Inaugurada en 1987, la construcción incluye una formación de tres triángulos rosas en referencia al único triángulo del mismo color que se utilizaba en la Alemania nazi como símbolo homosexual. El diseño está firmado por la artista local Karin Dan, según informa la agencia I Amsterdam, encargada de promocionar el turismo en la ciudad. El Homo Monumento, según detalla la agencia de turismo local, honra también a todas las personas queer que han sido o siguen siendo perseguidas por regímenes gubernamentales. 4. Minas del sur de California, California, Estados Unidos. Las minas del sur de California, las llamadas Minas del Sur, se consideran un lugar histórico de lucha LGBTQ+, debido a las organizaciones familiares no heteronormativas que se formaron allí durante el siglo XIX, informa la Enciclopedia Británica. Las minas fueron un punto central para la extracción de oro durante la fiebre del oro norteamericana a mediados del siglo XIX. Allí, los inmigrantes chinos y otros mineros varones superaron las barreras raciales y de género formando familias cooperativas. Esto duró hasta la década de 1860, cuando las mujeres blancas entraron en la región y reforzaron las jerarquías heterosexuales y raciales tradicionales, informa Británica. 5. Ferros Bar, São Paulo, Brasil. El Ferros Bar, situado en el barrio de Bela Vista de São Paulo, tanto para la lucha LGBTQ+, como para la feminista. Según el Memorial de la Resistencia de São Paulo, entre los años 50 y 60, Ferros era frecuentado por comunistas, periodistas y artistas, y a finales de los 60 se convirtió en una referencia para la comunidad lésbica. Las mujeres homoafectivas utilizaban el bar como sede de organización política, principalmente del Grupo de Acción Lésbico Feminista, el primer espacio específico destinado a discutir el lesbianismo del que se tiene constancia dentro de la militancia brasileña. Las integrantes utilizaban el bar como punto de circulación del boletín Chana Com Chana, prohibido en el interior del establecimiento por sus propietarios. Esto llevó al levantamiento del Ferros Bar el 19 de agosto de 1983, la primera manifestación de lesbianas contra la discriminación de género y sexualidad. El levantamiento contó con el apoyo del movimiento feminista y de algunos parlamentarios de São Paulo. Por su importancia, pasó a conocerse como el Stonewall brasileño. Desde 2008, la fecha ha sido reconocida por la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo como el Día del Orgullo Lésbico. Solsticio, el fenómeno astronómico que provoca días sin noche y borra las sombras. La inclinación del eje de la Tierra durante los solsticios marca momentos de mayor o menor cantidad de luz solar, provocando incluso días enteros de oscuridad en los polos. La imagen que acompaña es una fotografía en la que se muestra a una sacerdotisa druida que bendice una celebración del solsticio de verano. Como resultado de la inclinación del eje de rotación de la Tierra, los solsticios marcan el cambio de estaciones. Ocurren dos veces al año, en junio y diciembre, y presentan las horas de luz más cortas y más largas del año según el hemisferio, define la NASA. Pero no todo el mundo los experimenta de la misma manera. ¿Sabías que hay partes del mundo que durante el solsticio no reciben luz solar? ¿Y que en algunas zonas, para ver tu propia sombra, debes saltar? A pocos días de producirse un nuevo cambio de estación, National Geographic explora algunas curiosidades sobre este fenómeno. De la oscuridad absoluta a 24 horas de luz. ¿Cómo se vive el solsticio en los polos? Durante el solsticio de junio, el hemisferio norte recibe más luz solar directa que el hemisferio sur, explica un artículo de la NASA. Por el contrario, durante el solsticio de diciembre, el norte del planeta tiene días más cortos y noches más largas, y el sur global vive jornadas diurnas más extensas. Pero dado que el inicio de las estaciones astronómicas depende de la inclinación del eje de la Tierra, no todos los rincones del planeta viven de igual manera el solsticio. Durante junio, la inclinación de la Tierra es suficiente para que las regiones polares del norte experimenten 24 horas de luz solar, mientras que las regiones polares del sur experimentan 24 horas de noche, profundamente en la sombra del planeta, describe la Agencia Espacial Estadounidense. Esa misma inclinación significa que las regiones polares de la Tierra también experimentan una inversión de luz y sombra medio año después, en diciembre, con 24 horas de noche en el norte y 24 horas de luz diurna en el sur, continúa la fuente. Dependiendo de qué tan cerca estés de los polos, estas condiciones de iluminación extremas pueden durar muchos meses, y su duración se intensifica cuanto más cerca esté de los polos. La imagen que acompaña es una fotografía de Robert Ormerod en la que el sol se pone sobre un círculo de cultivo cerca de Sixpenny Handley en Dorset, Inglaterra. Durante el solsticio se produce un momento de sombra cero en los trópicos. Pero no solo los polos aprecian los efectos de la luz solar durante el solsticio. Curiosamente, en los trópicos, áreas de la Tierra que se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se experimentan 2 días sin sombra en el año. En estos días, con el sol directamente sobre sus cabezas al mediodía solar, los objetos proyectan una sombra mínima en comparación con el resto del año. Si quieres ver tu propia sombra en ese momento, tienes que saltar, apunta la fuente estadounidense. El momento en que se producen los días de sombra cero depende de la ubicación del observador. En el caso de las personas que se encuentran en el trópico de Cáncer, lo viven durante el solsticio de junio. En cambio, en el trópico de Capricornio, ocurre durante el solsticio de diciembre. En el Ecuador se experimentan 2 días sin sombra al año, pero no durante el solsticio. El Ecuador es el círculo imaginario alrededor de la Tierra que se sitúa en un plano perpendicular al eje de la Tierra. Divide la Tierra en los hemisferios norte y sur y se encuentra a la misma distancia de ambos polos. Al estar exactamente entre los dos trópicos, en toda la extensión de la línea del Ecuador se pueden experimentar 2 días sin sombra, pero estos no ocurren durante los solsticios, sino durante los equinoccios de marzo y septiembre, que marcan el inicio de la primavera y el otoño, dependiendo del hemisferio. Los factores que determinan un tequila de calidad. Poco después de salir del tráfico de Guadalajara, empezarás a ver fascinantes hileras de plantas de agave azul que se extienden en todas direcciones. Fernando Pérez Ontiveros conoce el valle, o tierras bajas, como la cuna del tequila. Cultivador y destilador de cuarta generación en Amatitán, Jalisco, Pérez Ontiveros acaba de lanzar una nueva marca, la Eila Tequila, un tequila artesanal rebosante de aromas y sabores tradicionales de los llanos, como agave cocido, boniato, minerales, cítricos y hierba limón, con grupo Solave y destilería Casa Natima. Este perfil distintivo comienza en los campos de agave. La mineralidad del terruño del valle proviene no solo del suelo volcánico, sino también de la fuente de agua volcánica de su propio pozo profundo. Solo usamos agave y agua, dice Pérez Ontiveros, para hacer tequila, así que más vale que ambos sean muy buenos. Eduardo Pérez Ontivero, hermano de Pérez Ontiveros, Se encarga de la parte agrícola del grupo Solave y cuida de las plantas. Seleccionamos los hijuelos, los brotes jóvenes, por tamaño de la planta madre, dice. En primavera, entre el segundo y el tercer año de vida de la planta, los plantamos y esperamos 6 años para tener los agaves de mejor calidad. Estas tierras no tan bajas, a 1000 metros sobre el nivel del mar, viven a los pies del inactivo volcán de Tequila. Aquí, en la valle, el suelo contiene mucha ceniza repleta de minerales como yodo, calcio, magnesio y sodio. El clima cálido acelera el crecimiento y la dulzura de los agaves, y el tequila tiende a mostrar notas terrosas a pimienta con mucha piracina, el compuesto aromático que aporta aromas herbáceos y verdes. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.